Y ya nos encontramos al teléfono con Rafael Kaufman. Rafael, te saludan Johnny, Eddie, Jesse, todo el equipo. ¿Cómo estás?
Hola Johnny, Jesse, toda la audiencia. Muy bien, Maru Hashem.
Mirá,
preparándonos para Pesach.
Preparándonos para Pesach, ni más ni menos. Mirá, queríamos hablar con vos realmente porque están sucediendo muchas cosas que involucran también, se habla de sanciones contra los colonos, hubo en el fin de semana. Queríamos tener tu visión así, primero a nivel general y después vamos a ir bajando a los particulares, respecto de todo lo que está sucediendo y cómo, por ejemplo, Estados Unidos ve a los colonos en Judea y Samaria, etc.
Bueno, yo creo que hay un tema que es de crear un estereotipo de el colono que no es real para nada, siempre cuando se estereotipa se busca a lo que es extremo y solo intenta acoplar o totalizar o generalizar a todo un grupo mucho mayor. ¿Sí? Y eso es lo que en cierta forma quiere mostrar Biden, es decir, colono es lo mismo en Judea y Samaria, como tú sabes, viven, o yo los dije muchas veces, 500,000 de judíos que viven en esta región, y no se puede decir que todos son buscadores de problemas y que quieren hacer daño a pobres inocentes, etcétera, ¿sí? Ni mucho menos. La situación es la siguiente. Te puedo decir lo que pasó ayer a la noche. Sabes que en Tulkarem, en un campamento, el ejército de Tzal eliminó a 19 terroristas. Y en Calquilia y también la aldea cercana donde yo vivo, de Azun, se escucharon a las 11:30 de la noche gritos desde las mezquitas. ¿Sí? Según lo que tengo entendido, incitando a venganza. Hoy día se proclamó en la autoridad de Palestina como un día de Zan, de delirio, de violencia contra civiles, ¿sí? Judíos que viven en la zona de Judea y Samaria. ¿Y eso por qué? Porque lo que no tiene cabeza, nosotros erradicamos maldad de terroristas, y ellos ¿qué hacen? Ellos llaman a que la gente del pueblo vengue a esos terroristas. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos el trabajo correcto. No es que es un ejército contra otro ejército, es un ejército contra terroristas que quieren asesinar. O sea, si ellos, por ejemplo, cuando fueron los misiles desde Irán, se escuchaban gritos de festejos en todas las aldeas alrededor de nosotros. O sea, si ellos están festejando que los iraníes nos quieren erradicar, ellos son tan terroristas como todos los demás.
Rafael, te saluda Jesse. Quería preguntarte justamente, ante todas estas críticas que de Estados Unidos y también de la Unión Europea, ya vamos a hablar de eso. ¿Vos crees que, o ustedes, no digamos, creen que la política israelí los defiende de una buena forma ante el mundo?
No es lo suficiente, porque lamentablemente también la media israelí no siempre está de nuestro lado. O sea, que si nosotros también dentro de nuestro pueblo tenemos una media que es anti, desde afuera obviamente que puede ser más anti aún. Sí, de todas formas, te voy a dar un ejemplo que salió ayer. La semana pasada asesinaron a un joven, a Jiménez, ¿sí? Uno que era un pastor de 14 años, lo asesinaron. Ayer a la noche quisieron en el lugar del asesinato colocar un monumento en recuerdo a él. Colocar 4 o 5 piedras en un monumento en recuerdo al lugar del asesinato. Vinieron tropas de lo que se llama la Policía de Fronteras amenazando que iban a tomar el tractor y que iban a capturar a las personas que querían colocar un monumento, un judío asesinado. O sea, también hay que tener cierta coherencia. O sea, si el gobierno quiere atacar a personas que, de alguna forma u otra, quieren recordar terrorismo, estamos en un problema muy serio.
Y en ese ustedes sienten representados por algún elemento de la política?
Obviamente que sí, que es el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, que es el que en cierta forma quiere poner las cosas en el lugar. No siempre tiene la posibilidad, ya que él no es parte del el mini gabinete de defensa que se formó con toda la guerra. ¿Sí? Si él estaría dentro, quizás las cosas funcionarían un poco mejor. Nos falta todavía. Obviamente que hace falta que de parte de Netanyahu tendría que dar una mano quizás más dura hacia las críticas del gobierno americano, que quiénes son ellos para meterse, por ejemplo, y decir que una unidad del ejército la vamos a difamar, por ejemplo, como pasó con Netzach Yehudá.
Rafael, te saluda Edi Junovich. Te quiero preguntar y que me ayudes a entender un poco la posición de Estados Unidos. Por un lado, en las Naciones Unidas vetan la posibilidad de la creación de un Estado palestino y al mismo tiempo sancionan a una brigada del ejército, sancionan a los colonos. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre Estados Unidos?
Mira, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que está pasando con Irán. Durante el gobierno de Donald Trump, ¿sí?, con todas las sanciones que el gobierno estableció, se llegaron a vender 170.000 barriles de petróleo, no sé si era al día o a la semana. Hoy día son más de 2 millones que se venden cuando está el gobierno de Biden. Sí, ahora, cuando le preguntamos cuál sería respecto a Irán la respuesta ante el lanzamiento de los 300 misiles hacia Israel, ¿qué dijo, por ejemplo, uno de los expertos en el tema, que se llama Eliav Yossian? Dijo que una respuesta debería ser, por ejemplo, reventarles todas las o algunas de las centrales petroleras que tienen en Irán, que gracias a esas centrales petroleras ellos con ese dinero ayudan a mantener el terrorismo de Hezbollah, de todas las los terroristas en el mundo, los Houthis, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Indirectamente, Estados Unidos está solventando a Irán, está comprándole barriles. Entonces, ¿cuál es la función? Por un lado, si querés darnos misiles a nosotros, por otro lado estás dando dinero al terrorismo iraní. Es un problema muy serio. Por un lado, entonces, quieren las Naciones Unidas, por suerte, vetan cada cosa que quieren hacer en contra de Israel, no todas, hace 3 semanas atrás también se abstuvieron de cierta decisión. Y por otro lado, nos quieren sancionar en chiquito. O sea, no, si me preguntás exacto cuál es la posición, te diría que yo creo que ni el propio Biden se entiende y nosotros menos. Si tú tienes alguna idea, porque yo realmente es difícil definir. Por un lado sí, por otro lado no. O sea, hacen el jueguito político, ¿sí? Ellos tienen que de alguna forma tratar de controlar el gobierno de Netanyahu, ¿sí? Por ejemplo, ahora querían entrar en Rafiah, ok, entran, le vamos a no criticarlos o no limitarlos que entren en Rafiah a condición de que la respuesta que den a Irán sea limitada. Ahora, ¿cuál es la definición de limitada? Es abierto, ¿sí? Que es lo que puede ser.
Rafael, contanos un poquito qué es esto de qué es el batallón Netzach Yehuda, si es que lo conoces, y qué te genera esta sanción en particular.
Mira, Netzach Yehuda es una brigada dentro del ejército que está compuesta por judíos ortodoxos, sí, vestidos de negro, los que llaman Haredim, y también religiosos de Kipas Rugal, lo que se llama el sionismo religioso, ¿sí? Ahora, en esa unidad, dentro de los que entran, pueden haber personas, en general los judíos religiosos somos, me incluyo a mí mismo, de derecha, ¿sí? A diferencia de otros batallones que pueden estar compuestos por judíos no religiosos, se puede haber también ideas de izquierda. Por supuesto que la derecha en general se identifica como más extremo respecto a nuestra relación con el conflicto árabe-israelí. Lo que pudo haber pasado, sí, dentro de ese batallón, sí, que algún soldado hizo algo un poco extremo, que es un soldado, o sea, que seguramente, si acá un soldado, si yo disparo, yo estoy en la reserva, si yo llego a disparar una bala sin ninguna razón a alguien, y llego a herir a alguien sin una razón coherente que ponía en peligro mi vida, yo puedo ir en prisión, te pueden sacar el arma. O sea, cuando a veces pasan cosas, lamentablemente, no siempre están juzgadas de la forma correcta, ¿sí? Primeramente, que Israel lo muestra una persona que tiene de repente estereotipada con kipá y peot, como se dice, el pelo que crece largo en los... no sé cómo se dice en español.
Sí, los
alrededor de las orejas, ¿sí?
Los pelos alrededor de las orejas, exacto.
Sí, que eso es uno de los... De algunos judíos ortodoxos usamos eso. Entonces, dicen, ellos son extremos porque hicieron una cosa. Puede ser uno o dos soldados que hicieron algo, todo en esta ciudad, que toda la brigada me está diciendo que toda la brigada hizo algo malo. No hay acaso en paracaidistas que hicieron algo malo o en unidad de tanques que hicieron de repente algo, que no malo, pero que puede ser visto a los ojos de la hipocresía europea o americana como algo negativo. Obviamente que quiénes son ellos después de que en Afganistán y en otros lugares del mundo hicieron cualquier cantidad de barriles americanos para venir a juzgarnos a nosotros de cómo nosotros nos portamos.
¿Y para vos es un mensaje? ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué lo hacen? Quieren, en cierta forma, quizás demostrar que pinchan y cortan en algo. Es lo que pasó la vez pasada también, que agarraron a tres colonos que tenían ciudadanía americana y les limitaron la utilización de sus bancos y sus cuentas bancarias. ¿Sí? Es decir, ellos no han hecho... Y al fin de cuentas, al final, se retractaron de eso también y autorizaron. O sea, eso, en realidad... Si decimos, digamos, no le vamos a esa unidad no puede utilizar armamento americano, ¿quién revisa eso? Si tienen una M16 americana o si tienen un, no importa, o sea, una es como decirte la mano, yo te digo a la mano derecha algo y te digo no le des a la mano izquierda, pero son la misma persona, ¿qué importa? ¿Qué importa si es Netas Yehudá o si es paracaidista? En fin de cuentas es algo que no tiene cabeza, o sea, no es algo que va a influenciar en cero en el ejército. Es solamente una palabra de la boca para afuera.
Rafael, justamente quería preguntarte, cuando te pregunté anteriormente sobre el tema de la representación, ¿no me nombraste, por ejemplo, a Smotrich, que fue quien hoy hablamos mucho de él con respecto a la cuestión de los puestos de avanzada y los asentamientos? ¿Cómo es el análisis que vos haces de la figura de Smotrich y de su partido, el sionismo religioso?
No entendí la última frase, perdón, ¿podés repetirla?
¿Cómo es tu lectura o el análisis que haces vos de la figura de Smotrich y del sionismo religioso como partido?
Como ministro de cartera de economía, sí que tiene mucha fuerza y ya era parte de la política antes de ser político, sí que dentro de las cosas que desarrolló justamente la intención de tratar de aumentar la cantidad de tierras en Judea y Samaria que estén bajo dominio israelí, por medio de primeramente cuidar que los árabes no tomen territorios que no están dentro de regiones que ellos podrían tomar y que quieren captarlos como zona C, sí que están, son tierras que deberían estar bajo dominio, y si en el momento que ellos plantan algo puede llegar a quedar después en manos de ellos. Ahora, ¿cuál es la política de lo que llaman colonos? ¿Sí? Todos los que vivimos en la zona de Judea y Samaria. Cuando mayor cantidad de judíos vivimos aquí, la seguridad crece. ¿Sí? Eso es en todos lados. Si somos minoría acá, estamos en problemas. Cuando más lugares tenemos contacto, yo ahora estoy cuidando en una hacienda que está en un lugar que tenemos muchísimas aldeas árabes alrededor, pero por otro lado también tenemos varias comunidades judías cercanas, y este es un punto sumamente estratégico que, entre otras las cosas que evita, es que el día de mañana haya una continuidad territorial, ¿sí?, de varias aldeas árabes, que en el momento que podés hacer pequeñas aldeas es mucho más fácil dominar pequeñas aldeas que todo un enclive, una cantidad de aldeas que estén todas unidas y que estén mucho más cercanas sin ningún judío en el medio. Eso es lo que se hace, es la política israelí durante toda la historia. Si te doy un ejemplo, dentro de las fronteras de Israel soberana, la comunidad de Haris, que hoy es una ciudad. Haris comenzó como una comunidad pequeña, ¿para qué? Para evitar la unión de lo que era la zona de la Baja Galilea con la zona de cercana a Natania, que hay hacia el este de Natania, hay comunidades árabes. Entonces dijeron, vamos a hacer lo que se llama el Meshulash, el triple ciudades árabes, y lo que hicieron es justamente que haya una comunidad judía para evitar eso, que haya algo muy grande árabe. Y eso es lo que pasa también en Judea y Samaria. Es todo el tiempo una lucha por tomar un punto y otro punto. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, hoy día la posición que del gobierno, un gobierno de derecha, tendría que ser: hay 100 familias que quieren levantar un punto nuevo, ok, están todos anotados, todos están dispuestos, nosotros le damos la infraestructura y la logística para que puedan levantar un lugar nuevo. ¿Por qué? Porque es un interés nacional, porque cuando Judea y Samaria es seguro, el centro del país es seguro. Si acá no hubieran hoy comunidades judías, ¿sabes lo que pasaría? Pasaría exactamente lo mismo que pasó con la Franja de Gaza. Cuando habían 22 comunidades judías y 8.000 judíos en la Franja de Gaza, estaba el ejército dando vueltas y el Hamás no podía hacer lo que querían. Si hoy en día no hubieran judíos viviendo en la mayor cantidad de lugares, los árabes tenían mucha más posibilidad de moverse de un lugar para otro, también de conseguir armamento. Y el día de mañana seríamos no solamente bordeados de la Franja de Gaza, sino también desde Judea y Samaria hasta el centro del país.
Rafael, gracias. Tenemos que terminar porque no nos dimos cuenta. Mira, nos quedamos hablando y son y 59. Así que tenemos que cortar acá, sí, pero
claro,
vamos a seguir.
¿Alguna pregunta más?
No, está bien. Y
por
nada.
Supuesto, para la próxima. Claro, va a haber muchas preguntas, vamos, pero para la próxima.
Te vamos a invitar al estudio.
Es verdad, les debo una visita. Sí, cuando el 2 de mayo posiblemente me libero de los 7 meses que estoy en la reserva, así que quiero
tomar
un tiempito.
Bueno, jaxame a Rafael.
Jaxame a Rafael.
Jaxame a Rafael.
Chao.
ישנם דברים שגדולים מחביאים בפינה נסתרת. הרצתי כשלקחו אותך על כפיים
Bien, segundo bloque en nuestro programa en español desde Israel y sobre Israel también. Y estamos ya en comunicación con la psicóloga clínica Gabriela Fischer. Buenas tardes, Gabriela. Te saludan Jessy y Johnny. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Por acá? Bien.
Bueno, Gabriela, me imagino que debe haber sido una época muy difícil para vos el hecho de ser psicóloga desde el 7 de octubre hasta acá.
Sí, más que difícil ha sido duro, porque es como que desde el 7 de octubre nuestro cerebro quedó enganchado ahí y seguimos trabajando los profesionales de la salud mental con ese primer momento traumático, vamos a decirlo así. Después nos fuimos acostumbrando un poco durante los meses, porque fueron bajando el nivel de alarmas, el nivel de miedo, vamos a decir, nos fuimos acostumbrando a esta a este ambiente de angustia, ansiedad constante, que otra vez el domingo, ¿no? Fue el sábado, la noche del sábado al domingo, otra vez tuvo, digamos, un empujón de angustia. Así que sí, estamos trabajando a toda máquina.
Hola, Gabriela, te saluda Johnny. Quisiera que nos cuentes, primero así, a modo introductorio capaz y a nivel general, ¿cuáles son los desafíos más grandes con los que se encuentran ustedes los trabajadores de la salud mental aquí en Israel desde el 7 de octubre?
Son varios. Uno son los, como estaban hablando antes, ¿no? Estas bandas de la para ayudar a la ansiedad, los niveles de angustia y ansiedad son altísimos. Los niveles de depresión, ataques de pánico, ideas suicidas en algunos casos, y trauma y post-trauma. Son esos más o menos, yo te voy a decir, en esa línea los problemas que estamos viendo. Pero más que nada son trastornos de ansiedad y depresión.
Ahora, Gabriela, vos recién decías trauma y post-trauma. ¿Ya estamos en el post-trauma o todavía no?
Difícil decirlo, porque si hay gente que ya tuvo alguna situación que fue difícil de superar en situaciones anteriores, en una guerra anterior, en un conflicto, y nuevamente tuvo un clic acá, desde el 7 de octubre, puede ser que esa persona desarrolle un estado de post-trauma. Vamos a poder hablar de post-trauma y lo vamos a ver en un par de meses más, ¿sí? Tenemos en cuenta que hay gente que no ha sido herida físicamente, pero sí hay un daño emocional, y eso también es trauma.
Justamente te quería preguntar por eso, ¿no? Todo esto que vos decís no es necesariamente o únicamente hablando de aquellos que son combatientes.
No, exactamente estamos hablando de que la situación a la que uno está expuesto puede generar una situación traumática. ¿Qué quiere decir? Los videos que vemos, las historias que nos cuentan de aquellas personas que estuvieron en la fiesta, que se pudieron escapar de la fiesta, los videos que vimos de la gente de la fiesta, los videos que vemos de los soldados, de las situaciones que pasan en Gaza, las imágenes que vemos por las redes sociales que a veces no tienen filtro, todas esas pueden generar en una persona que no tiene suficiente defensa o que ya viene, como decimos nosotros, a veces golpeada de antemano, puede generar una situación de trauma.
Gabriela, nosotros vos decías, bueno, veníamos de la ansiedad, del trauma el 7 de octubre, después un poco más o menos que, entre comillas, lo quiero poner entre muchas comillas y entiéndanme lo que quiero decir, se fue todo normalizando. Y luego el sábado de la noche tuvimos de vuelta este ataque de Irán y luego esta incertidumbre de qué va a pasar, la respuesta, va a haber respuesta, esta respuesta de Israel puede traer otra respuesta y una guerra, y uno se informa y se desinforma también a la vez. ¿Qué nos genera todo esto, digamos?
Esa palabra que vos dijiste que es tan importante, esta incertidumbre y un miedo existencial, que es lo que estamos viendo en la gente. Fíjate que si vos le decís qué vas a hacer la semana que viene, algunos te van a decir, y no sé. Hace dos años hubiéramos dicho, ay, me voy a ir a pasear, estamos viviendo en el aquí y ahora, porque estamos aprendiendo de que hay que vivir el momento.
¿Y hay forma de combatir eso?
Sí. Primero que nada es no de estar desinformado, pero el desinformado no es ver todo el tiempo las noticias, estar expuesto todo el tiempo a noticias. No siempre las noticias nos hacen bien, ¿no? A veces nos confunden. Entonces, lo importante es estar informado en la medida más adecuada y por medios adecuados. Y el segundo punto es saber cuándo pedir ayuda. Cuando yo ya no puedo controlar esta sensación, yo te diría interna, que es bastante desagradable y que viene con síntomas físicos, ahora te los describo, es pedir ayuda. Los síntomas físicos que vienen estos aparejados con la angustia, ataques de angustia y de ansiedad, vamos a decirlo así, son palpitaciones, a veces me siento como que el mundo me pasa por delante en los ojos, ¿sí? Como si yo fuera un mero participante observando la vida. La sensación de que me voy a desmayar o que me puede pasar algo frente a un peligro inminente. Lamentablemente el peligro está, ¿sí? La posibilidad de un misil está, pero también podemos pensar lógicamente que tenemos sistemas de defensa, que eso nos trae algún tipo de seguridad.
Gabriela, yo quería preguntarte por el trauma en el exterior, digamos, a nosotros todo esto nos golpeó como, no solo como país, sino también creo como pueblo, y muchas veces hablando con gente que se encuentra en el exterior, te dicen, como vos decías recién, ustedes tienen mecanismos de defensa, ¿sí? Kipat Barcel, ¿sí? Las diferentes, digamos, para interceptar los misiles, etcétera. Pero nosotros en el exterior no, y porque todo esto generó antisemitismo y ataques también en el exterior. ¿Cómo se puede, digamos, trabajar este trauma a nivel, digamos, pueblo judío? Porque también nos pega como pueblo.
Totalmente. El sentimiento de inseguridad yo creo que nos atormenta. Y muchas veces decidimos, ¿cómo se dice?, dejar de ir a ciertos lugares por miedo a que suceda algo. Es buscar la forma más segura, pero más que nada estar seguro de mí mismo que lo que hago va a estar bien. Es decir, si voy a la, no sé, a la comunidad o me voy a la actividad de la TNUA, de que yo sepa que en caso de que si hay algún inconveniente, ¿a quién tengo que recurrir?, ¿a quién tengo que llamar?, o ¿dónde me tengo que esconder?, vamos a decirlo así. Eso nos da la seguridad en mí mismo que de alguna manera yo mismo me voy a proteger. Eso baja los niveles de angustia y de ansiedad, pero siempre vamos a estar expuestos a un no sé qué va a pasar.
Y vos decís hay que lidiar con eso.
Sí, aprendemos a acostumbrarnos a eso, pero aprendemos también a sentirnos seguros de mis propias capacidades, de lo que yo pueda hacer. Digamos, cuando me invaden los sentimientos de la ansiedad y especialmente los síntomas de la ansiedad, es como que yo dejo de confiar en que yo voy a poder manejar o controlar mi cuerpo, los síntomas, o mi mente, que los pensamientos, viste, son bastante desagradables. Si yo lo sé poner en su lugar y sé que si voy a ir a tal lado y veo que no hay nadie sospechoso y que hay seguridad y que yo sé qué es lo que tengo que hacer en una situación crítica, eso me va a dar seguridad y los niveles de angustia y de ansiedad van a ser un poco más bajos.
Gabriela, te quiero preguntar porque vos dijiste un par de veces, lo dijiste ya, el tema de no estar sobreinformado e informarse de medios, no recuerdo las palabras que usaste, pero algo así como creíbles o... No recuerdo la palabra que usaste. Quiero preguntarte vos cómo lo ves, capaz que también a nivel general, pero particularmente en esta guerra, el tema este de este sobreacceso a la información... Y el exceso de nuevos medios también de información.
Terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque estamos sobreinformados, esa palabra es, ¿no? Tenemos opciones de ver videos de Instagram, de Facebook, de Telegram, que es sin filtro. A través de los medios de comunicación, de la televisión, no siempre la información es la más adecuada. ¿Qué quiere decir? A veces yo veo videos, pero si no sé cómo lo voy a poder digerir, cómo lo voy a poder afrontar a esa información, ¿sí?, a nivel emocional, es preferible no exponerse.
Claro. Gabriela, yo quería preguntarte, ayer tuvimos acá en el programa Olim Hadashim, que hicieron Aliá hace, digamos, después de la guerra. Digamos, ellos eligieron venir sabiendo que ya había empezado la guerra. Es decir, son una población, entre comillas, por decirlo, vulnerable, como tantas otras que hay también en Israel. Ustedes, me imagino, vos como profesional, como psicóloga, has recibido seguramente muchas consultas de Olim, me imagino, con esto de, bueno, me agarró esto por sorpresa, quizás esto era parte del paquete, viste que uno siempre habla. ¿Cómo se maneja ese tema y cuáles fueron las consultas que recibiste por parte, principalmente de Olim Hadashim, te pregunto ahora?
Sí, mira, son de distintos temas. Más allá que saben a nivel teórico que se vive en Israel, tuvieron, vamos a decir, la oportunidad bastante desagradable de vivirlo de manera práctica. Las primeras consultas, digamos, el primer contacto es buscar la seguridad física, la persona. Saber que todas las instrucciones que nos da el, ¿cómo se llama? Como defensa civil, sería ejecutadores, las personas, los que son Olim Hadashim, las entiendan y las lleven a cabo. Porque la seguridad física nos va a llevar, sí, a tener cierta seguridad emocional. Ese es un punto importante. El segundo, hay gente que dice, no va a pasar nada. Es una forma de negación, una forma de afrontar también la situación que es tan difícil de digerir a nivel emocional. las consultas son más que nada en eso, ¿qué debo hacer en ese momento? Muchas de las consultas fueron, a ver, de la gente del norte, cuando estalló la guerra, porque estaban relativamente lejos del sur, pero el miedo a que fuera también atacado el norte estaba ahí. Entonces muchos de ellos entraron en pánico. ¿Qué debo hacer? Lo primero, por supuesto, otra vez les explicas exactamente qué es lo que tienen que hacer, si tienen refugio, si no tienen refugio adentro de la casa. Explicarle también con algunas palabras en hebreo porque para que las capten. Pero, por supuesto, tener también la aplicación de... sí, del chofá o del, sí, de picudadores y todo eso, para que escuchen la información de manera directa. Y es parte que está en distintos idiomas. Y por supuesto, si hay duda, que consulten.
Gabriela, ¿qué pasa con la gente de que no está en Israel? Que vivió el 7 de octubre, pero desde afuera, y digo, no gente que vive en Israel y que no pudo volver, simplemente gente que vive afuera pero que está conectada a esto. ¿Qué pasa con esa gente también? ¿Es afectada de esta forma?
Sí, es afectada de esta manera, un poquito diferente en el sentido de que a veces la imaginación va más allá de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, hace un rato hablaba con alguien sobre ataque de Irán y un familiar le decía a un conocido, le decía desde Latinoamérica, le decía, no, pero te tenés que ir, te tenés que volver porque van a atacar y qué va a ser. Y la otra persona dice, pará, estoy viviendo acá, sé lo que tengo que hacer. O sea que muchas veces la información que tienen a veces nuestros familiares o gente que está informada son de medios locales que no siempre la información es veraz. Entonces la imaginación ahí no nos juega a favor y nos juega más para el lado de generar una ansiedad mucho más alta.
¿Y cómo manejamos esto? Porque digo, todos tenemos familiares o gente en el exterior que el mismo sábado a la noche, estando todos en el refugio, nos mandaban mensajes y como que un poco también nos generaban a nosotros más ansiedad de la que ya había, o de incertidumbre.
Primero es respirar hondo y saber decirles que no lo vamos a poder manejar en la medida de lo posible, que estamos seguros porque estamos o en el refugio o estamos actualizados con la información y que no, sí, y que tenemos ciertos sistemas de defensa externos. Lo más importante es el sistema de defensa personal, el mío, el emocional, que yo me pueda calmar para poder informarle al otro de una manera más calmada y si llegar, por supuesto, no mentir ni encubrir. Y otro de los casos es saber qué medios de comunicación son más entre imparciales y veraces, otra vez digo esa palabra, ¿sí? Para que no nos dejemos llevar por información que no es la más adecuada en estos momentos y que esta fluye a libre demanda, en especial en Latinoamérica.
Gabriela, y también, digamos, no preocupar de más a nuestros familiares, ¿no?
No preocupar de más y no preocuparlos diciéndoles que acá está todo bien y que no pasa nada, porque no es verdad, ¿sí? Lo que yo digo es dar información de cómo está uno. Si tiene un poco de temor, explicarle por qué, pero también explicarle qué haría en caso de. Entonces, la persona que nos escucha, que es nuestro familiar o nuestros amigos en el exterior, van a decir, sabe qué es lo que tiene que hacer en estos momentos. Y eso también lo tranquiliza.
Claro.
Bien, Gabriela, la verdad, muy interesante. Te felicito por tu trabajo, que es tan importante. Gracias. En este momento. Y te agradezco por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Es muy importante que la población sepa que la seguridad física y la seguridad emocional son la clave para no entrar en pánico y poder adaptarnos a esta situación de estrés. El estrés va a seguir, nos vamos a ir acomodando, pero lo más importante es que nos acomodemos lo mejor posible para no generar otros cuadros más patológicos.
Claro.
Gracias. La verdad, bueno, gracias, Gabriela.
Muchas gracias.
De nada.
Pasan los días y sigo pensando en ti. Pasan las horas, no me logro desprender. Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente para hacernos regresar. Pasa la vida y sigo pensando que teníamos todo para hacernos mucho bien, que la distancia no podría destruir aquel espacio construido en la ilusión. Y dime cómo hago para respirar en este mundo tan vacío que queda en mí. ¿Dónde ha quedado suplico, no lo olvides, por favor? Pasan los días y sigo pensando en ti. Pasan las horas, no me logro desprender. Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente para hacernos regresar. Pasa la vida y sigo pensando que teníamos todo para hacernos tanto bien, que la distancia no podría destruir aquel espacio construido en la ilusión. Quede en mí. ¿Dónde ha quedado aquel encanto entre los dos? Te lo suplico, no lo olvides, por favor. Solo quiero quererte, yo solo quiero abrazarte. En este universo loco mirarte crecer y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero besarte. En esta nuestra despedida mirarte arrancar y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero abrazarte. En este universo loco mirarte crecer y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero besarte. En esta nuestra despedida mirarte arrancar. Yo en la distancia
Hola amigos, ¿cómo les va? Moadim Besimha, Hag Sameach. Todas las noches de Pesaj, la primera noche del Seder, hacemos la pregunta Manishtana alayla ze, ¿en qué se diferencia esta noche de las demás noches? Este año la pregunta cambia y nos preguntamos ¿en qué se diferencia este Pesaj de todos los demás Pesaj? Creo que para todos los judíos del mundo, tanto en Israel como fuera de Israel, tanto aquellos que están conectados con su judaísmo de una u otra forma, como aquellos que quizá no estaban tan conectados, este Pesaj es diferente. Este Pesaj cambió nuestra perspectiva. Cuando nos sentamos en la noche del Seder y decimos la plegaria Beishe Amda, y decimos que todos los años, en cada generación, están ahí preparados para destruirnos. Pero Dios está de nuestro lado, nos protege. Y seguimos vivos. El milagro de la existencia del pueblo judío, que lo leemos en la noche de Pesaj, esta vez lo podemos entender en carne propia. A lo largo de la historia, el pueblo judío fue perseguido en distintas ocasiones en distintas partes del mundo. Y cuando leemos la Agadá, al menos en mi caso, siempre pensaba, esto ya no existe más. En nuestra época ya no nos persiguen de esta forma. Aquello que estamos leyendo es algo parte de la historia, no es algo de nuestra realidad actual. Pero la Agadá y el mandato de Pesaj es Bechol Dor Vador Hayav Adam Lirote Tatzmo Keilu Huyatzami Mitzrayim. En cada generación uno debe verse a sí mismo, como si él estaría saliendo de Egipto. Y este año lo sentimos. Este año cada uno siente, tanto que viva en Israel, con la amenaza real del terrorismo, con los misiles, con los terroristas que entraron en las casas, como aquellos que viven fuera de Israel, con las persecuciones, las marchas contra el pueblo judío, y el sentimiento de que en muchas situaciones hay gente que no quiere que el pueblo judío exista, que no quiere que el pueblo judío tenga su lugar, su tierra, que tenga su identidad propia y que pueda defenderla. Este año lo sentimos en carne propia. Por eso creo que este Pesaj fue muy especial y es muy especial para cada uno de nosotros. Aquello de Bechol Dor Vador que en cada generación uno debe sentir, lo sentimos en carne propia. Pero por otro lado, la esperanza que nos da Pesaj, la esperanza del judaísmo y la idea de que estos golpes son temporales, pero que la promesa divina de que Am Israel Hay, de que el pueblo judío es un pueblo que tiene la promesa de Dios para ser eterno y tiene la promesa de estar acá en su tierra. Justamente acá estamos mandando este video desde la ciudad santa de Yerushalayim. Eso es algo que nos reconforta, nos trae fe, nos trae esperanza. Y como culminamos el Seder con el último deseo, Leshana Bab Yerushalayim, que el año que viene estemos en Jerusalén, y quienes estamos acá en la tierra de Israel agregamos Yerushalayim Abnuya, en Jerusalén reconstruida. Que este deseo y que esta promesa se cumplan y que pronto veamos la Geulá con la llegada del Mashiach pronto en nuestros días. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan y les deseo un excelente Moadim Besimha, que tengan un gran Pesaj, lo que queda de esta festividad, y que pronto veamos la Geulá. Muchas gracias. Thank you.
sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you.
sé que ahora tengo yo alguien a quien buscar. No es quizás que ahora sé mirar cuánto hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. Estas son razones que dicen que solo sé que sé.
Sabía.